¿Qué son las 11? Las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Detenido un hombre en Pamplona por el asesinato de su hijo, Sandra Asenjo.
Sí, la Policía Foral de Navarra ha detenido a un hombre acusado de matar a su hijo con un arma de fuego en la localidad de Laviano, en el Valle de Aranguren. El crimen ha tenido lugar esta mañana alrededor de las 8:15 y el detenido permanece hasta ahora en la comisaría central de la Policía Foral. Es lo que sabemos hasta el momento. Por lo demás, Pedro Sánchez apura hoy la decisión sobre su continuidad al frente del gobierno tras el acto de apoyo de los suyos este sábado en la sede de Ferraz. Mañana lunes el CIS publicará la encuesta flash que ha elaborado sobre la carta de reflexión de Sánchez y el Partido Popular la ha denunciado ante la Junta Electoral. Afirma que en plena campaña electoral el CIS está utilizando medios públicos para interferir en los resultados. Antes de esto, una encuesta realizada por Sigma 2 para el Partido Popular a la que ha tenido acceso COPE señala que más de dos tercios de los españoles, en concreto el 77%, creen que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del gobierno tras su anuncio de mañana. Manuel Raez.
En concreto, un 56% cree que el actual presidente del gobierno anunciará el próximo lunes que sigue al mando del Ejecutivo, mientras que un 21% opina que Sánchez pondrá en marcha una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, una fórmula recogida en el artículo 112 de la Constitución y por la cual Sánchez continuaría probablemente al mando del gobierno al necesitar más síes que noes. Además, más de la mitad de los españoles creen que la carta de Pedro Sánchez es una estrategia política. En concreto, un 54% opina que el escrito emitido el pasado miércoles busca recuperar un poco de terreno de cara a las próximas elecciones, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Por otro lado, la mitad de la población cree que las informaciones conocidas sobre Begoña Gómez son muy graves y por las cuales la esposa del presidente debe de responder ante la justicia.
Y también mañana lunes el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, declarará como investigado por posibles blanqueos y mordidas en los contratos que llevaron la Supercopa de España a Arabia Saudí. Esta semana la jueza del caso también ha bloqueado la cuenta donde una empresa del exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, cobra las millonarias comisiones por la celebración del campeonato. Arturo, ahí estarán.
Rubiales declarará en calidad de investigado en el llamado caso Brody a partir de las 10 de la mañana de mañana lunes por el presunto caso de corrupción de los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí firmados entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos, propiedad del entonces capitán del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué. El de Motril fue detenido el pasado 3 de abril en el aeropuerto de Barajas cuando volvía de la República Dominicana por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Entonces se le comunicó su situación de investigado y después de que este se negara a prestar declaración fue puesto en libertad. La jueza del caso, Delia Rodrigo, pidió a 15 bancos distintos tener acceso a todos los movimientos registrados por 96 cuentas de Piqué y 36 en las que Luis Rubiales era titular, considerando que estos datos son adecuados, útiles y necesarios para el completo esclarecimiento de la investigación. Rubiales está acusado de los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en esta causa que investiga el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y acaba de arrancar la carrera del Gran Premio de España de Moto3, Ignacio Arzuaga.
Sí, vamos a conectar con Borja González, pero hemos perdido la conexión en el último momento. En fútbol, la jornada dominical en primera arrancará a las 2 de la tarde con un duelo por la permanencia. Cádiz-Mallorca continúa con un Granada-Osasuna, Villarreal-Rayo y se cierra con un derbi andaluz, Betis-Sevilla. En tenis, a las 12:30 de la mañana arranca su partido el primero de los dos españoles que juegan hoy en el Mutua Madrid Open. Davidovich se enfrentará a Rublev. A las 4, Carlos Alcaraz jugará el suyo contra el brasileño Thiago Silva. Y en baloncesto, a las 12:30 se abre la jornada de hoy en la Liga CB con un Real Madrid Obradoiro.
Gracias, Ignacio. Sigues en COPE. Comienza aquí. Seguimos en el fin de semana con Cristina.
Querida Sandra Asenjo, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos con Doña Urraca.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay que ver lo poco que sabe una de historia, que se da cuenta todos los días. Acaba de morir Francisco Rico, con apenas 81 años. Él, que es el que más sabía del Quijote, que nos iluminó a los alumnos de Filología Hispánica sobre la literatura medieval, la literatura del Renacimiento, era una autoridad en Petrarca, que se sabía el Quijote de memoria, pues ha hecho un esfuerzo enorme por traernos a las nuevas generaciones lo que otros sabios anteriores, Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, habían estudiado, ¿no? Y difícil es trasladarlo a la multitud, porque no todos nos ponemos a leer crónicas medievales, ¿no? Ese es un mérito extraordinario. Ahora sale un libro sobre una mujer crucial, una emperatriz medieval, que probablemente habíamos oído mencionar, pero cuya identidad desconocíamos. Isabel San Sebastián ha escrito sobre Doña Urraca. Fíjate, está metida en el empeño de hacer novela de todo el periodo de la Reconquista Española, que son muchísimos siglos. Y Plaza y Janés saca La Temeraria, que es el sobrenombre que para insultarla daban a esta mujer. La portada es preciosa, se han impreso 20.000 ejemplares e inmediatamente han tenido que hacerse otros 5.000, y este libro pues va a ser un bestseller, como tantos de los suyos. Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, amiga. Qué placer bien. Estar aquí otra vez.
Sí, por lo menos cada vez que sacas libro nos ponemos a ver, porque Madrid es un lugar donde los amigos ya no se ven. Qué horror, qué horror.
Sí, efectivamente.
Qué espanto. A ver, ¿por qué has elegido el personaje de Doña Urraca?
Pues me lo encontré por casualidad. Yo te confieso que había oído hablar vagamente de esta reina, pero incluso yo la confundía con su tía, con la infanta Urraca. En fin, era un personaje muy oscuro. Pero embarcada en mi aventura de novelar toda la Reconquista, pues pasé de la dueña, pasé del siglo XI, me adentré en el siglo XII y me encontré, me topé con la primera reina de pleno derecho que había habido en León, en España y en Europa. La primera reina de pleno derecho, reinó más de 20 años. Y firmaba así, firmaba reina de León y emperatriz de España, o reina de España y emperatriz de León. Esto lo digo para quienes dicen que en el siglo XII no existía España. Ya lo creo que existía, y tenía una reina, una mujer absolutamente pionera. No había habido ninguna en toda Europa. Y claro, me sentí un poco, salvando la distancia y perdónenme la inmodestia, como Pirandello, ¿no? Con un personaje en busca de autor. Dije, esta mujer no se la conoce, esta mujer merece ser conocida. Y me adentré en las crónicas de la época, en la historia compostelana, en los anónimos de Sahagún, en las crónicas de Jiménez de Rada y tal. Y empecé a leer lo que se contaba de ella, que era espantoso. A la pobre Urraca la historia la crucificó, pero ¿de qué manera? Eso sí que fue una crucifixión, y no lo de ahora, que dicen algunos que se tienen que ir a valorar si les merece la pena. Ella sí que las pasó, pero vamos, canutas. Y a pesar de eso, nunca se rindió, nunca cedió.
Ella
y bueno,
había
me
recibido
maravilloso
el trono
el personaje
de su padre, don Alfonso, y con eso, bueno, desafiaba en realidad los cánones, porque que una mujer mandase tanto, pues ciertamente constituía un desafío. Y ella estaba empeñada en mostrarlo, en lo físico, en lo público. A veces firmaba rey, ¿no?
A veces firmaba emperador. Emperador. Si alguna rara vez firmaba emperador para... Como, claro, es que, a ver, en León, cosa rarísima y prácticamente única en Europa, las mujeres podían reinar. No así en Aragón, por ejemplo, ni en la mayor parte de Europa. Aquí podían. Lo que pasa es que tenía primacía el varón siempre. Pero como no había varón en este caso, porque el infante Sancho había muerto en batalla, pues ella era. Y alguna vez firmaba emperador para demostrar su capacidad, su valía y su título tan válido como el de cualquier varón, ¿no?
Pero si ella... alguien visita la maravillosa cripta de San Isidoro de León, que es, bueno, la Capilla Sixtina del Románico, es alucinante. Todo el techo pintado en rojos, en azules, en amarillos, tan divertido como es siempre el arte románico, verá que Doña Urraca se pone a sí misma con cetro y con los atributos.
Con cetro y con corona, es decir, con los atributos del poder, con los atributos del ejercicio del poder regio. Porque ella no pensaba que iba a ser reina. Bueno, primero lo pensó, luego lo dejó de pensar cuando tuvo a su hermanastro Sancho, y luego, cuando la hicieron heredera, dijo, bueno, pues yo soy reina, voy a reinar. Entonces la casaron con Alfonso de Aragón, con Alfonso el Batallador, un poco para unir las dos coronas, como se haría siglos después con Isabel y Fernando, y también para hacer frente a los almorávides, a una ofensiva terrible que había en ese momento de los almorávides, de los feroces guerreros africanos musulmanes, ¿no? Bueno, y entonces Alfonso, ¿qué hizo? Pensar, me caso, no porque me guste, porque a él no le gustaba ni ella ni ninguna otra mujer, no le gustaban las mujeres, Alfonso, y fue un tipo muy duro, pero me caso para quitarle, para robarle el trono, para usurparle el ejercicio del poder, y ella no se dejó. Y entonces ejerció, se pasó todo su reinado peleando en todos los órdenes vitales para defender ese legado y su derecho a reinar. Y es una mujer cuya historia resulta verdaderamente fascinante y que a mí me sorprendió, cuando me adentré en el personaje, me sorprendió que nunca el feminismo haya hecho bandera de esta mujer.
Porque es curioso,
fue,
sí.
Porque fue pionera en todos los sentidos. Es decir, fue la primera que gobernó, que tuvo derecho a gobernar y ejerció ese gobierno. Luego, fue extraordinariamente vanguardista en el sentido de que, por ejemplo, en su vida privada, ella pensaba que si todos los reyes habían tenido amantes, ¿por qué ella no los iba a tener? Puesto que era reina, era igual de reina que ellos habían sido reyes. Y los tuvo, desafiando todos los prejuicios de su época. Fue una guerrera, una combatiente, se vistió de hierro en más de una ocasión para combatir. Fue una mujer...
¿Eso de que padecía hemorroides y sufría horriblemente montando a caballo, te lo has inventado?
Sí. Eso forma parte de la imaginación, pero es una imaginación muy plausible, porque una mujer que se pasaba la vida a caballo, yendo de un sitio a otro, era una corte itinerante, ella no tenía un salón y un trono en el que se sentaba plácidamente.
Sí, y que paría hijos suyos y de sus amantes,
exacto,
quiero decir, de su marido legal y de sus amantes, pues ciertamente, vamos, con casi total seguridad habría tenido eso.
Con casi total seguridad, trasladándose a caballo constantemente o en mula y habiendo tenido varios partos, y con la alimentación de aquella época, que era poca verdura y mucha carne y mucha caza y tal y cual, pues en fin, la probabilidad de que tuviera hemorroides era altísima. O sea, que no, eso no está en las crónicas, pero vamos, creo que es muy plausible, ¿no? Que los tuviera.
Me gusta mucho porque el comienzo es impactante de la novela y es un comienzo sexual.
Yo que nunca meto sexo en mis novelas, ya sabes tú por qué. Ya sabes tú por qué. Para sí. Que no.
Bueno, porque a veces ya... también es que sobra, quiero decir. Entrar es que no, le metió falta. Por aquí y por allá, pues no. Chica, a veces tampoco. No. Quiero decir, lo que interesa es la escena, ¿no?
Exacto. Bueno, es que la novela empieza en la noche de bodas de doña Urraca y don Alfonso, porque Urraca había estado casada con un conde franco, con un conde francés, un conde de Borgoñón, y había sido razonablemente feliz dentro de, y había tenido dos hijos con él y tal, y bueno.
Pero él se murió.
Y entonces ella ya viuda, se casa, la casan con este Alfonso el Batallador, a quien no le gustan las mujeres, no sé por si porque era homosexual o porque era impotente, pero en cualquier caso no le gustan las mujeres. Y que la trata con una extraordinaria rudeza, la maltrata físicamente. Entonces la novela empieza...
No destripo,
pero empieza la noche de bodas, que evidentemente no es una noche de bodas al uso. Es una noche de bodas un poco
te
más
quedas ya,
dura.
Desde el principio te quedas anonadado y claro, tienes que tirar de esta mujer en un periplo vital que es muy complicado, porque en aquella época hay tanta batalla, por un lado por el avance paulatino de la frontera hacia el sur, pero por otro también por las luchas intestinas, ¿no? Con el que fuera su esposo, con otros, no voy a destripar. Pero oye, montar una novela con tanta batalla es desafiar el tedio.
Bueno, es que yo de las batallas procuro quedarme únicamente con la parte emocional. Yo siempre digo que en mis novelas mi propósito es ante todo atrapar, enganchar, entretener, después emocionar y por último enseñar algo de la historia, ¿no? Que sea veraz lo que cuente. Yo huyo mucho de el acero brilló y no sé qué, y lo sacó y se lo clavó y lo destripó y corrió la sangre. A mí es que todo eso me parece que ya está muy sabido y que no tiene mucho interés. Me quedo más con la parte emocional, con las heridas emocionales que dejan en la gente, con las viudas y los huérfanos que tienen que salir a mendigar a los caminos porque les han privado de todo, con las heridas terribles que esas batallas dejaban entre la gente llana, entre la gente que no tenía absolutamente ninguna capacidad de decidir nada, ¿no? Y esa es la parte que más me gusta relatar de las batallas, que es la que generalmente no aparece en los libros en los que se habla de batallas, ¿no?
Pero sí que te tienes que haber extenuado en el estudio, porque sí, yo a veces, sí. Cuando veo la sucesión de Alfonsos, que se mezclan entre sí, todos aquellos reyes medievales, las taifas de los moros, digo, madre del cielo bendito, no sé cómo no se ha hecho un lío.
Bueno, pero ahí me ayudan mucho los personajes de ficción, porque tú sabes que yo toda esta saga sobre la Reconquista la estoy sustentando en una trama de ficción, en una saga de personajes de ficción que empieza con Uma, la gran matriarca Astur, de Astur, y luego va Alana, que es la protagonista de la Visigoda y de la Peregrina, y va bajando, ¿no? Y luego las campanas de Santiago, en fin, es una saga de personajes de ficción que me permite a mí contar una trama de ficción paralela a la historia real. Y en este caso, quien me ayuda a contar la historia de Urraca es Muniadona, que es una nieta es una bisnieta de Aureola, de la protagonista de la dueña, que es como el espejo en el que se mira Urraca. Entonces, este personaje de ficción, esta amiga, esta cómplice de la reina, que es una de sus damas, una de sus, un personaje de confianza, es la que me permite adentrarme en esta historia tan compleja con una mirada cariñosa, con una mirada emotiva, con una mirada de amiga, y entretejer esas complejidades históricas, digamos, de lazos emotivos, de amistad, de amor, de desamor, de risas, de incluso de cremas y de tratamientos de belleza y de estas
y de
cosas
purgas para el
y de
vientre,
purgas para el vientre y de hemorroides,
para las hemorroides
y de pomadas y de estas cosas que generalmente en las novelas no se habla, pero que serían la vida misma. O sea, cuando tú hablas de la vida de una persona, no puedes hablar solo de sus actos públicos. O sea, esta mujer pues tendría su coquetería y tendría sus hemorroides y tendría sus dolores de tripa y sus partos fueron terribles, los partos en aquella época. Pues si hoy en día es duro un parto, no te quiero ni contar en el siglo XII, claro, con las medidas que había, ¿no? Entonces, bueno, pues estos personajes de ficción a mí me ayudan a humanizar a los personajes históricos.
La verdad es que está haciendo un trabajo curioso por completar la historia, porque, por ejemplo, el hecho de que buena parte de la historiografía haya sido directamente machista, que eso se ha visto, sobre todo en el siglo XIX, ha sido tremenda, ¿no? Y que a su vez el relato de las cosas siempre sea en torno de los varones, nos hace pensar, por ejemplo, pues que se ha tratado, yo qué sé, la impotencia de determinados monarcas, cómo los médicos judíos intentaban sacarles de eso, cómo eran las heridas en las guerras, eso lo hemos sabido. Pero en cambio hay muchas cosas que solamente se pueden abordar desde la mirada de la mujer y que nadie había tratado.
Efectivamente. La historiografía ha sido terriblemente misógina y machista. O sea, la pobre Urraca, los historiadores de su época la llamaron de todo. La llamaron meretriz pública, engañadora, asoladora. Decían, más vale maldad de hombre que bondad de mujer. Pobre tierra donde reina un niño y gobierna una mujer. Bueno, en fin, unas cosas terroríficas, le dijeron los de su tiempo. E inspirados en esas crónicas de su tiempo, pues todos los que vinieron después siguieron con lo mismo. Y tú fíjate hasta qué punto ha sido injusta la historia que Urraca, que tuvo sus méritos y sus deméritos, como todos los reyes y todas las reinas, pasó a la historia como la temeraria. O sea, una mujer irresponsable, que hizo cosas absolutamente demenciales, la imprudente, la temeraria, etcétera. Y sin embargo, su marido, Alfonso de Aragón, que fue un maltratador, pero un maltratador que pegaba a su mujer, eso está en las crónicas, la pegaba, que cometió desmanes en la guerra brutales, tenía contingentes de tropas moras que hacían, cometían auténticas brutalidades, algunas están en la novela y procede de las crónicas de la época, no es invención, eso es real, está ahí. Él pasó a la historia como el batallador. O sea, una cosa muy digna. ¿Fue batallador? Sí, reconquistó Zaragoza y otras plazas. Pero además de ser un gran guerrero, fue una mala persona en otros muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues de él se ha subrayado lo mejor, el batallador, y de ella, lo peor. Y así, constantemente. O sea, la historiografía, hasta hace cuatro días, ha sido terriblemente misógina. Y si hay una época de la que las mujeres han escrito poco, o hemos escrito poco, es de la Edad Media, de la Reconquista. Entonces, bueno, pues yo me he propuesto novelar esa Reconquista a través de ojos de mujer. De mujeres, en este caso real, como Urraca, y en otros casos verosímiles. No personajes no reales, pero sí verosímiles y absolutamente posibles en un determinado ámbito, ¿no? Desde el matriarcado Astur, pues hasta ahora.
Y además, fíjate que yo siempre he dicho que el temple que tiene la mujer española, que es con mucho superior a muchas mujeres europeas, no voy a entrar en detalles, pero esto es una cosa que yo he constatado, ¿no? Tiene que ver, entre otras cosas, con la Reconquista, con el hecho de que los hombres iban con las mesnadas a la frontera y de ellas se quedaban detrás, llevando la cosecha, controlando la evolución de los alimentos, garantizando las conservas,
poblando,
muchas veces mandando ellas, porque el señor se marchaba, sobre toda una multitud que quedaba a sus órdenes, ¿no? Y eso no se ha subrayado suficientemente, pero realmente las ha hecho muy aguerridas. Y Isabel San Sebastián con la Visigoda, que es una de sus novelas, La Peregrina, que es otra de sus novelas, La Dueña, que es otra de sus novelas, La Temeraria, que es la novela actual, va recuperando un papel que existió y que nos ha formado y nos ha hecho.
Efectivamente. La mujer española es una mujer empoderada, detesto la palabra, pero bueno, para entendernos, es una mujer aguerrida, es una mujer fuerte, porque se ha forjado en esa historia. En esa historia de primero de matriarcado, que procede del norte, de Astur, de la cornisa cantábrica, y después de repoblación, es decir, de asunción de los riesgos inherentes a instalarse a vivir en una frontera permanentemente en guerra durante 8 siglos. Eso forja un carácter. Eso evidente. Es una, la mujer española es una mujer acostumbrada a la viudez, acostumbrada a resistir y a sobreponerse. Y es una mujer que, como tú muy bien dices, y yo también lo sé porque he vivido fuera, es infinitamente más aguerrida, tiene infinitamente más capacidad de sobreponerse a las dificultades que otras compañeras nuestras europeas que pasan por ser muy feministas. Aquí parece que el país más machista de Europa ha sido España, y nada más lejos de la verdad. Ya digo, la primera reina que hubo en Europa fue española, no fue ni francesa ni inglesa, española. Lo que pasa es que como nosotros tenemos esta tendencia a escupir sobre nosotros mismos y a maldecir nuestro propio legado, pues tú fíjate lo que han hecho los franceses de la dama de Orleans, o lo que han hecho los ingleses de la Juana de Arco, o lo que han hecho los ingleses de la Reina Virgen, de Elizabeth y tal, que vinieron después de Urraca. Y sin embargo aquí nadie conoce a Urraca y fue la primera, la pionera. Bueno, pues es esta cosa española absurda de renegar de nuestra propia historia y abrazar las leyendas negras que otros han tejido, y nosotros también, ¿no? Bueno, yo creo que el feminismo se practica de muchas formas. Como digo hoy en una entrevista en XL Semanal, si para ser feminista hay que reivindicar el derecho al aborto, yo reniego, no soy feminista. Pero si ser feminista consiste en reivindicar el papel de la mujer y en reivindicar igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, pues yo desde luego abrazo ese feminismo y llevo muchos años rescatando del olvido y de la maledicencia histórica a muchas mujeres, en este caso Urraca, pero lo he hecho con otras muchas, porque las mujeres tuvimos un papel protagonista en la historia de España y hay que reivindicarlo.
Luego está la historia de los autores, que también tiene su interés, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Arturo Pérez Reverte estuvo en la guerra como reportero, otros autores tienen otro perfil, y en el caso de Isabel, que es una gran periodista, no solamente se desconoce que toca estupendamente la guitarra, que baila country, que canta, que yo me troncho porque estas cosas me encantan, está como en la parte posterior de la biografía de otros, sino que ha ido cambiando de profesión, o por lo menos haciéndola compatible, ¿no? Ahora es una gran literata y una de las autores, de las autoras más vendidas. ¿Cómo ha sido esa traslación, ese descubrimiento de esa vocación segunda, o que ahora puede ser primera?
Bueno, yo siempre tuve mucho respeto a la literatura. He leído mucho porque he tenido una infancia muy nómada que me ha hecho leer mucho, tener como principales amigos los libros. Y yo tenía mucho respeto a la literatura. A mí me costó mucho lanzarme a escribir porque no me consideraba merecedora de hacerlo, ¿no? Pero cuando escribí mi primera novela, después de unos cuantos ensayos políticos, La Visigoda tuvo mucho éxito y sobre todo yo disfruté mucho escribiéndola. Y ahí, bueno, ahí por una serie de casualidades seguí, luego vino Astur, luego vino tal. Y un buen día, hace unos años, cuando estaba promocionando Las Campanas de Santiago, me parece, en Córdoba, dije, la Reconquista es una empresa, una epopeya tan fascinante que merecería la pena ser novelada entera, de principio a fin. Y el público de un salón muy grande donde yo estaba hablando se le puso en pie y se puso a aplaudir. Y entonces yo pensé, ahí va, pues igual acabo de tener una idea, se me ha ocurrido algo interesante, y se lo comenté a los editores y me dijeron, pues adelante. Y bueno, y yo he descubierto que escribir esta epopeya, novelar esta epopeya, da mucho trabajo, como tú muy bien dices, pero es que a mí me encanta este trabajo, me lo paso muy bien, disfruto mucho, y bueno, y luego encima tengo la suerte de que a los lectores parece que también les gusta lo que hago. Y en cambio, pues la política, ¿qué quieres que te diga? La política patria no atraviesa un momento especialmente apasionante desde el punto de vista ético y moral y literario, ¿no? Entonces, cada vez disfruto más.
Algún día de Don Pedro se podrán escribir crónicas, ¿eh?
Uf, no sé, yo creo, yo ya escribo muchos artículos.
Da para literatura, ¿eh?
Sí, porque no en la categoría de héroe.
No, pero más que un carácter político es que es un personaje.
Sí, sí es un personaje, pero vamos, si lo comparas con los personajes, no sé, a lo mejor resulta que sus contemporáneos percibieron a estas personas que yo novelo, igual que nosotros percibimos a nuestros líderes contemporáneos, ¿no? Es posible. Pero vamos, a mí me parece que la política está transitando por unos territorios que a mí no me gustan, cada vez me gustan menos. Y entonces, pues, me refugio en la historia, que me parece más atractiva, más interesante. Además, alguna vez me han preguntado, ¿y por qué la Reconquista? Digo, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Porque fue el proyecto en el que se forjó España, porque es indispensable para conocer la España de hoy, incluso el reparto autonómico, por muchas razones, ¿no? Y luego, no entre las menores, porque acabó bien. O sea, la Reconquista terminó bien. Hay otras aventuras otros episodios históricos a los que he dedicado muchos años de mi vida, mucho esfuerzo y mucho llanto y mucho sacrificio, y que han terminado mucho peor, ¿no? Ya sabes tú a qué me refiero. Entonces, bueno, pues prefiero
la verdad es que hay grandes gestas de la historia de España, por ejemplo el descubrimiento de América o por ejemplo la Reconquista, que acabaron bien y aportaron muchísimo a la humanidad y a la historia de Europa y a la historia de América, y no estaremos nunca suficientemente orgullosos. Por terminar, voy a referirme a la presentación del libro, que tiene lo suyo, porque el libro se llama La Temeraria, que es una forma de decir la imprudente, y lo presenta Isabel Díaz Ayuso, porque es que a Isabel le encanta provocar.
No, pero no es por eso, no es por eso. O sea, yo La Temeraria insisto mucho en que es un apodo despectivo con el que la castigó la madridicencia, pero yo la habría apodado la intrépida o la resiliente. O sea, para mí fue una gran mujer, urraca. Y la razón por la que le pedí a Isabel Díaz Ayuso y ella aceptó presentarme la novela es porque yo estoy convencida de que va a ser la primera presidenta de pleno derecho del gobierno de España. Estoy convencida, y además creo que va a ser más pronto que tarde. Y bueno, nadie mejor que la primera o la futura primera presidenta del gobierno de España para presentar a la primera reina de pleno derecho de la historia de España. Yo admiro mucho a Isabel Díaz Ayuso. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero sí con una gran parte. La admiro mucho, me parece una persona muy valiente, muy resiliente, como lo fue Urraca. Y bueno, yo estoy en ascuas de ver cómo se produce la presentación, porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo solo sé que es el martes a las 6:30 en el espacio Bertelsmann y que es entrada libre hasta completar aforo. Lo que va a decir Isabel no tengo ni idea, ni siquiera sé lo que voy a decir yo en este momento porque todavía no me he puesto a prepararla. Pero bueno, vamos a estar ahí dos Isabeles y una Urraca, a ver qué sale de ahí.
No es habitual que un político presente a un novelista, y tiene su riesgo también.
Sí, sí.
Tiene su riesgo. Y ciertamente hay un paralelismo entre ese personaje intrépido, ese personaje que no es al uso, ese personaje que se abre paso en un mundo de varones, e Isabel Díaz Ayuso.
Sin duda ninguna. O sea, Isabel, bueno, es verdad que en esta época ya hay más mujeres con poder de las que había en el siglo XII, que no había ninguna directamente, ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso ha tenido que superar campañas de vilipendio homologables a las que sufrió Urraca, por parte de su propio partido, por parte, por supuesto, del otro partido, de la oposición, ¿no? Ha tenido que sobreponerse a grandes afrentas y a grandes enemistades, y sin embargo ha demostrado una capacidad de resistencia. Vamos, lo que le han hecho a ella con su familia, con su padre fallecido, con su hermano, con su pareja, con todo el mundo, eso sí que es una campaña de acoso. Y en fin, aguanta, ahí está al pie del cañón, no se nos retira a meditar si le merece la pena seguir. O sea, en fin, yo es que admiro mucho a la gente. Yo ya sabes que por eso, esa es una de las razones por las que tanto te quiero y tanto te admiro, Cristina. Yo admiro a la gente fuerte, o sea, a la gente que no es quejica. Yo detesto los quejicas, ¿qué quieres que te diga? No puedo con ello. Y Isabel no es quejica, ni tú tampoco, ni yo tampoco. A la vida hay que echársela a la espalda y ya está, y tirar para adelante. Es lo que hay, no hay más.
Bueno, pues esta es La Temeraria, que es la novela sobre Doña Urraca, que presenta Plaza Janés, que os va a divertir mucho, que tiene un principio sorprendente y una evolución bien interesante, y que entra en la vida de una mujer que era apasionada sexualmente, que le gustaban los hombres, que tuvo que asumir eso en una época en que eso solo lo podían hacer los varones, y que además se empañó en reinar cuando para muchos era desagradable que lo hiciese una mujer. Ha rescatado para la novela y para la historia un personaje que había sido detestado en las crónicas. Isabel San Sebastián, con La Temeraria. Qué gusto tenerte, amiga.
Qué gusto estar aquí contigo, Cristina. Que sepas que soy tu mejor oyente de fin de semana, que no me pierdo nunca un programa, que disfruto mucho, que aprendo mucho y que te quiero mucho. Hay algunas relaciones entre amigas, como tú y yo, que se parecen mucho a la que tiene Urraca con Muniadona.
Absolutamente. Y esa es una relación entre mujeres, la de Muniadona y Urraca, que también tiene para alguna pregunta, se me había olvidado, porque ¿en qué te has inspirado?
Pues, por ejemplo, en la relación que tengo contigo, o con Esther Esteban, que es otra de mis grandes amigas, con mis hermanas, en esas relaciones entre...
Con tu madre también.
Con mi madre también, sobre todo con mis hermanas. En esas relaciones, con mi madre también, pero bueno, en esas relaciones que hay entre mujeres en las que se teje una confianza absoluta, una lealtad absoluta, una disposición absoluta a comprender, a perdonar, a respaldar, a querer. No se dan muchas relaciones de esas, pero cuando se crea una, Eso es, eso es maravilloso y es inmortal. Eso ahí queda, ahí está y es precioso. Y bueno, esa relación la tenemos tú y yo hace muchos años y es maravilloso. No hace falta verse todos los días ni comer,
ni cenar, ni nada. No, y a veces la vida te lo pone tan difícil, ¿no? Quiero decir que hay circunstancias personales que te absorben de tal modo que te obligan a distanciarte físicamente de los amigos, pero cuando hay amistad verdadera, eso no desaparece.
Exacto, y es maravilloso, y es un apoyo fundamental en la vida para poder tirar para adelante. Es fundamental. Gracias, amigo.
Esta es La Temeraria, esta es Isabel San Sebastián. Pasadlo muy bien y gracias por venir a vernos.
Gracias a ti siempre.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me llama mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Flexicar. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Muchos que disfrutamos con Serrat nos hemos animado muchísimo con el hecho de que le hayan dado un príncipe de Asturias. Ahora hablaremos de eso, pero antes quiero preguntaros por vuestro pueblo, que seguro que en tu pueblo, desde luego en el mío, que por herencia afectiva es Hoyocasero de Ávila, donde ha habido unos concursos de disfraces épicos que marcaron toda una época, con enormes carrozas, con un matiz carnavalesco imposible de imaginar en la Sierra de Gredos, pues seguro que no es el único caso. Tu pueblo a lo mejor tiene un concurso, yo qué sé, de tortillas o de tartas que hacen las señoras. Y de concursos de pueblos vamos a hablar en la tertulia de chicas en la hora siguiente. Y nos tienes que mandar un mensaje de sonido al 666-5540-00. 666-5540-00. Seguro que en tu pueblo, Laurita, y luego lo hablaremos, hay concursos.
Bueno, que sí hay. Y encima ahora empiezan las fiestas, el martes. Y hay concurso. Este año es de paellas. Este es nuevo.
¿Ah, de paella? Ah,
este es nuevo. Bien. Concurso, mira, de paellas, el día 2 de mayo.
¿En Cuenca?
En Villares del Saz.
Date narices.
El año pasado, bueno, y los anteriores era concurso de tortilla, pero el mejor de todos es el concurso de lanzamiento del jamón.
No.
Claro, y el que más lejos lo lance se lo queda.
No me lo puedo creer, que me encanta.
Un momento, que me
la
meto.
Marco, te ponte moño, pero no. Es que no te quería hacerte yo la portada, y tal como siempre.
Es que a mí lo del jamón me ha tocado, pero ¿se lanza el hueso o el jamón entero?
No, el jamón entero.
Y luego,
por favor, qué grande.
Y luego se lo queda el que más lejos lo... Esto se hace en las peñas en septiembre.
Qué grande, qué españolísimo.
Y entonces, claro, el que más lejos lo lance, pues se lo queda. Lo que pasa es que luego el jamón es verdad que está un poco ya tocaillo.
No te creas.
No le pasa nada.
No te creas, no te creas.
¿Cómo se tira? ¿Rollo jabalina o dando vueltas como el martillo?
Eso, dando vueltas. Yo un año casi lo gano, me quedé a esto. Porque hay, claro, sección femenina, sección masculina, porque evidentemente no tenemos la misma fuerza. Y entonces yo me quedé, pero súper
cerca.
Bueno,
me encanta.
O sea, súper cerca.
Me encanta, me encanta, me encanta. ¿En Burgos hay concursos?
En el pueblo de mis padres hay concursos. Me acuerdo que el concurso de la rana. Sabéis lo que es la rana, ¿verdad?
Lo que es el juego de la rana.
Sí, esta rana que está en un cajón metido con la boca abierta. Y luego me gusta mucho uno de un pueblo al lado de Burgos que se llama Villariezo, que hacen una carrera de mobiletes. ¿Sabéis lo que es la mobilete?
Sí, una Vespino antigua.
Sí, como una Vespino muy, muy antigua.
¿La de pedales?
Sí, la de pedales, las arreglan, las meten en un circuito de tierra y allí, bueno...
Es ¡ay, increíble! Que me encanta. Bueno, pues mandadnos vuestros mensajes de sonido.
Y carreras de sacos. Las necesitamos. Mucho, ¿no?
Bueno, eso era de cuando éramos pequeños. Déjame dar el número y vamos al Marcote Pontemoño.
Venga, vamos.
Siempre me destrozan, tanto la Lomana como Marcote, mis épicas portadas.
La rebeldía.
666-55-4000. Mandadnos algún mensaje de sonido con los concursos de vuestro pueblo. 666-55-4000.
De la que nace en el valle a golpe de sol ideal.
Pues le han hecho premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 y se lo merece. Joan Manuel Serrat. Y Marcote se pone moño.
Se pone moño y vengo con Serrat, porque a mí Serrat me explica muchísimo, gracias a mi tío José Mari, que tiene todos los discos y desde pequeñito yo iba a su casa y me ponía esto de Serrat. Por cierto, enhorabuena a todos los oyentes que nos escuchan, ese casi millón, ¿no? Tenemos un millón.
Bueno, 960.000 oyentes.
Sí. Pues eso es una cosa.
¿Y es nuestra marca mayor en estos modestos, cuánto llevamos? ¿12 o 13? Me lo tiene que decir Ercilla.
Este es el 14.
Este es el 14 de Ercilla. No digo que Ercilla me tiene que decir las cosas, porque Ercilla es el listo, ya lo sabéis. Y en estos 13 años nunca habíamos sido tantos. Luego el EGM te sube, te baja, estas cosas son así. Pero nos ha alegrado mucho.
Hombre, pues eso,
gracias.
Seguimos aquí para mejorar y para que la gente siga escuchándonos y tal. Y entonces voy a hacerlo como si fuera una cosa esta de TikTok. Cosas o siete cosas que no sabías de Joan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.
A esto se refieren los del Premio Príncipe de Asturias cuando se lo dan de las artes, porque entre otras cosas ha rescatado nuestra literatura, ¿verdad, Mancote?
Sí, 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 o sea, está de Antonio Machado, es un poema, está basado en un poema de Antonio Machado, Cantar se llama la canción, pero es que siempre ha estado muy del poemario antiguo, ha rescatado muchas frases, muchos poemas y los ha hecho canción, y eso es una riqueza, por eso yo creo que es de las artes, ¿no? Se lo han dado de todas las artes de literatura.
Claro, hablábamos música. Antes de cómo Isabel San Sebastián rescata a los personajes de la Reconquista, los personajes de la historia. Pues Serrat ha rescatado para nosotros nuestra poesía y popularizarla es un método muy grande, aparte de escribirla él, claro, porque lo que hace es un poema escrito.
De Neruda, de Benedetti, de Rafael Alberti, de García Lorca, de Miguel Hernández, mogollón, y es una riqueza, porque tú poder escuchar una canción y aprender literatura y aprender poemas está muy puesto en valor y es muy bonito, a mí me gusta muchísimo.
Sí, hay que darle las gracias también.
Pues sí.
Más tema, ponemos otro. Más cosas que no sabemos de eso.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
A ver, ¿qué nos preguntas?
No, no os cuento, no os pregunto. ¿Vosotros sabéis qué es perito agrícola, Serrat? Yo no lo sabía.
Ni la más remota
idea. Sí, 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 perito agrícola.
Perito agrícola.
Bueno, ¿quién diría?
¿Y qué peritan? ¿Qué
hombre, pues
peritan
cuando cae un pedrisco en el campo.
Hombre, no, son como ingenieros agrícolas.
No, es la técnica de perito agrícola.
No sé qué hace un perito agrícola.
Pues hombre, tú deberías saberlo. Cuando viene un pedrisco o viene una plaga de lo que sea y daña la cosecha,
bueno, claro.
Pues van y lo peritan, ¿no? Es eso.
Pero no solo. Quiero decir, un perito agrícola puede definir el tamaño de una finca. También. Puede establecer eso. Cómo hay que plantar.
Claro, tampoco iba muy desencaminado cuando he dicho lo del mojón.
Pero
los mojones son los que marcan los límites de las fincas.
Sí, las lindes.
Es que yo el mojón lo llamo otra cosa. Bueno, que son cosas mías.
Las lindes.
Y luego está titulado como tornero fresador, que yo
también
he flipado muchísimo.
Eso está muy cotizado ahora.
Eso es el que hace como que es una cosa que como que corta, ¿no?
Bueno, y esos son obreros cualificados, que por ejemplo las siderurgias han sido imprescindibles. Fíjate, me ha venido a la cabeza. Si es que tengo una memoria para algunas cosas. Ay, Manolo Zamarreño, que mató ETA, era calderero. Y José Luis Caso era tornero, que también fue asesinado. Y es que me acordaba el domingo con las elecciones en el País Vasco. Me daba mucha pena. Pero bueno, en el caso de Serrat, perito agrícola.
Sí, sí. Y luego, aparte, y tornero, efectivamente, y es doctor honoris causa por 12 universidades distintas.
Toma.
Tiene alguna titulación que te pegue, o sea, buenísima.
No me extraña, porque, bueno, eso ya son los méritos honorarios que las universidades reconocen a quienes se los han ganado, que no necesariamente son mediante titulaciones universitarias.
¡Gloria!
y adiós en las alturas. Recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas.
Qué bonito, qué bonito.
Que hablabas de los pueblos. Esta canción compone muy en vigencia la vida de los pueblos y mola muchísimo. Fiesta se llama, es un temón que me gusta muchísimo. Y ya te digo, Serrat vende mucho lo que es la España rural y tal con esta canción, que está muy en boga ahora.
Nuestras fiestas con las banderolas, con las celebraciones religiosas, con tantas cosas que nos caracterizan y que hacen divertida y hermosa la vida.
Y otra cosa que no sabías, a lo mejor, es una cosa que voy a poner que la gente va a pensar que se le ha ido la perola a Marcote, ¿no? Pero escucha, pon esto. Te dirá, pero ¿por qué Eurovisión si dentro de dos semanas qué pinta Masiel en todo esto? Pues es que esta canción con la que Masiel ganó Eurovisión, en un principio iba a cantarla Joan Manuel Serrat.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
Esto lo contaba aquí Masiel, fíjate, que iba de candidato Serrat.
Y la gente de la nueva cançó catalana a la que pertenecía Serrat, pues no le molaba nada que representara a España con una canción cantada en castellano, que tenía que haberla cantado en catalán, y dijo, pues no voy. Entonces fue Masiel y ganó. Tú imagínate pues que hubiera ido Serrat a representar a España con esta canción y hubiera ganado. Le hubiera encumbrado muchísimo más de lo que luego ha sido su carrera.
Pero bueno, lo sé, no sé, más es imposible.
Más todavía, claro, todo suma.
Uf,
un oyente
no sé
más
decirte,
hoy
lo ha conseguido,
claro,
por otra vía.
Me gusta mucho porque, sobre todo, me gusta la variedad de registros y de canciones. Tiene canciones animadas, tiene canciones más reivindicativas y tiene canciones preciosísimas como esta.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello.
Es que está entrando. Perdón.
Nada más amado que lo que perdí.
Qué bonito, por favor.
Es que he levantado la vista y te he visto en trance, teniendo como una epifanía.
Claro, es que hay cosas que te hacen entrar en trance y en epifanías.
A mí, mi ex señora, le llamamos Lucía a mi hija, yo creo que por esta canción, porque yo creo que a su madre le gustaba mucho, es de sus canciones favoritas, y yo creo que mi hija...
¿Y a quién canta Serrat aquí?
No sé, a Lucía, debe ser alguna novia que tendría, o no lo sé, aquí me pillas.
Ah, ¿por qué nos preguntabas sobre eso?
No, Lucía, porque es la canción de favorita de mi suegra, yo creo, y yo creo que por eso, ya te digo, mi hija se llama Lucía por esto.
O enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores.
Y en los últimos años de carrera, porque Serrat ya no hace directos, hace un año y pico cerró gira, hizo la última gira y ya no va a tocar más, estuvo enredado con su compinche, con Joaquín Sabina.
Y dejo pasar la tentación, dirás a chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar.
¿Tú llegaste a ver, Laura?
A esto los he visto yo una o dos veces.
Yo los he visto en las dos giras. Llegaron a hacer dos giras juntos.
Sí.
Y Brutalismo, es que yo creo que son de los grandes...
poetas nacionales.
Eso es, claro. Es que ahora mismo hay muy buenos poetas, pero como juglares, ¿no? Poetas que cantan. A mí me gusta mucho.
Como Bob Dylan, sí.
Efectivamente.
Si es que,
está muy bien tirado.
Recientemente, no me acuerdo con quién lo sacaba yo este.
Está muy bien tirado lo del premio Príncipe de Asturias, comparado con lo de Bob Dylan, porque es.
El Dylan español es Sabina, que, bueno, él mismo se caricaturiza en una de sus canciones diciendo ni cantante de orquesta ni el Dylan al español.
Efectivamente.
Pero lo es, o sea.
Y Serrat también.
Y también.
Son de los grandes compositores. A mí, yo te digo, de los últimos años son los más representativos y los que a mí me gustan. Y luego, aparte, que Serrat ya han hecho millones de homenajes en vida y mucha gente ha cantado sus canciones, como un grupo que me gusta a mí mucho, que es muy macarrista, pero que recoge muy bien lo que es Serrat, Los Enemigos.
Ese con quien sueña su hija, o esa ladra aunque os desmanejada, su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen lleno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora.
O sea que ya versionan sus canciones.
Y, con un rollo que no lleva nada al rollo de Serrat, pero que le pega muy bien. Las letras de Serrat yo creo que son universales. Y Los Enemigos, con José L. Santiago, se llama como una actriz que había en los 80, ¿no? José L. Santiago en los 70.
Ni la más remota idea.
Pues sí, por eso. Pues le cantan a Serrat. Y no me puedo ir si no pongo esta canción, porque la gente se me va a enfadar. Que es de las canciones.
¿No?
Es, sí.
Y tira los cascos.
Ya te he hecho spoiler.
Claro.
Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo.
Pues en 2004 creo que la votaron y fue elegida la mejor canción de la historia de la música popular en España. Y con mucha razón.
Sí, la verdad que no me extraña. No solamente conmueve a quienes nacieron en el Mediterráneo. Ojalá hubiese nacido yo en el Mediterráneo, en mi maravillosa Almería. Pues no, nací en secano, en Madrid. ¿Qué le vamos a hacer?
Octubre nos vamos con Serrat a recoger el premio todo, ¿no?
Yo creo que sí. Pero España es un país lleno de mares, como me dijo a mí Julio Iglesias, y eso nos define a todos, porque incluso desde Madrid uno ama el Cantábrico, el Mediterráneo y el Atlántico. Así es España, es que es península. Bueno, de color mar lleva aquí Paloma Cuevas la portada de Lola
con Luis
Miguel el vestido en la celebración del cumpleaños. Bien guapa que está.
Diseñado por ella el vestido.
Ah.
Eso pone por aquí, que es que Lola lo sabe todo, entonces nos lo cuentan todo, claro. Y los pendientes a juego, ¿cómo están de ideales en esta portada de Lola?
Son portadas, sí, pero sí.
Es que esta pareja es de las que dan de hablar y las que hacen luego ya portadas sucesivas en Hola. De diamantes son los pendientes y de diamantes llevan las coronas nuestra reina y la reina máxima de Holanda, que se han encontrado y se han desafiado. La nuestra siempre gana.
Sí,
lo que tiene.
Pero ¿cómo que se han desafiado? O sea,
que cuando se juntan estas grandes protagonistas de la historia, pues son los países los que entran en rivalidad. A ver cuál de las dos lleva las mejores joyas de la corona. Los trajes, la ropa. Y es que doña Leticia...
¿Y se chocan la mano así? ¿Cómo se hace cuando se juntan dos reyes? ¿Qué hacen? ¿Se chocan la corona o chocan la mano? ¿Cómo se saludan? Yo qué...
Pues
qué buena pregunta,
Marco. No sé cómo se saludan entre sí los reyes, no lo sé. Supongo que con naturalidad, porque son familia. En el caso de doña Leticia, como tiene un problema en el pie, pues ha tenido que asistir a las cumbres y besamanos sentada, que es una cosa excepcional.
Bueno, la foto de familia, ¿eh?
Es sentado, sí.
Espectacular.
Qué fotón.
Tenemos que hablar de Penélope Cruz, que cumple 50 años.
Venga.
Y cualquiera diría que cumple 50 años. Porque no me digáis que parece que tiene 25.
¡Qué envidia! Se ha convertido en la estrella. La he visto haciendo publicidad con Brad Pitt. Y es que hablamos de una grande ahora, ¿eh?
Me han dicho que es
de quien fuera, por ejemplo, Sofía Loren en su momento, a la que recuerda mucho.
Es embajadora de Chanel.
Que es súper coleguita, muy, muy, muy amiga de Bono de U2. Que flipé bastante, me lo contaron ayer.
Otra que cumple años, Victoria Beckham, fiestón.
Mira.
Ah, bueno, se han juntado las Spice Girls, ¿no?
Estas también cumplen 50.
50 años.
Son quintas. Como
es que ahora los 50 son los nuevos 40.
Con toda
¿verdad?
La familia.
Lo digo porque como yo friso los 60, que he hecho 59 ya, pues son los nuevos 50.
Tiene una foto con...
busco un poco de piedad.
Con los cuatro hijos, y son todos clavados a Beckham. Mira, Marco.
Guapísimo. Oye, Beckham está muy bien.
¿Cómo está Victoria de Marichalar en la Feria de Sevilla?
Olé. Divina.
Que en lugar de llevar traje de faralaes, va con chaquetilla corta y pantalón, ¿no?
Está
¿pantalón
emulando a Jackie Kennedy, que apareció una vez en la feria de esa guisa.
Que yo sí, no quiero pecar de paleta porque esto lo desconozco por completo, pero no sé si es traje de hombre. No lo sé.
Eso tu gitano te lo cuenta.
Claro, mi gitano me tiene que aclarar estas cosas de la feria que a mí me superan.
Aunque él no va, pero bueno.
Aclárame, Marcote, si vivirías o no en la casa.
La choza de Lola. Joder, pero es que es una mansión, eso no es una casa.
Un hay castillo. Hay que ir al kiosco a comprarse
castillo
Lola.
Castillo neogótico de Tatiana Muñoz Bon. Bon, Cristina, necesito tu ayuda.
Von Fürstenberg, ¿no? Fürstenberg. Sí, von Fürstenberg.
Ahí está.
¿Y las hijas son von Fürstenberg? Están también. Muy bien ver las hijas.
Las hijas también son von Fürstenberg.
El hola imprescindible, nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Andará en tus ojos un cielo estrellado. Puede ser creado.
Ir a bailar. Sí.
David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alterno. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira
¡Qué tomates! Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.